¿A quién podríamos colocar de representante en el planeta Tierra? ¿A quién? A ver, alguien que diga, sí, yo.
Yo comparo el planeta Tierra con un cuerpo humano. El planeta Tierra es comparado con el universo, una partícula de polvo.
Ajá.
Y aplicándolo a mi vida, el cuerpo humano es igual al planeta Tierra porque tiene vida, millones y millones de células y animales y seres humanos y el cuerpo humano lo mismo, células, millones y millones.
Muy bien, sí, es así, es verdad. Pero bueno, vamos a colocar a un representante del planeta Tierra. ¿Quién puede ser mejor representante, en, hablando general? ¿Cierto? Bueno, vamos a poner allí una palabra, ¿cierto? Pues general, lógicamente ya hablamos desde el... vamos pasando ahí, ¿cierto? Y vamos a colocar pues a quién. Al, ahí va a ir apareciendo, exacto, vamos tratando de, exacto. Pues al hombre, sí, al hombre. Ahora, cuando estoy hablando del hombre, no estoy hablando de solo género masculino, estamos hablando de la humanidad, ¿sí? De la humanidad. Entonces, desde aquí vamos a empezar a ver cuál es la principal necesidad, no solamente dentro del noviazgo, sino en la humanidad, tanto para hombre como tanto para mujer, ¿cierto? A todo hombre, toda mujer, ¿cierto? Requiere o tiene una principal necesidad. Aquí decimos entonces que hay un representante en el planeta Tierra y es el hombre. Así que ahora pasando a la siguiente diapositiva, vamos a buscar un representante en los cielos. En los cielos. ¿Quién puede ser ese representante en los cielos? ¿Cierto? Entonces vamos a poner ahí, bueno, ya tenemos al representante en la Tierra, vamos pasando ahí rápidamente. Las letras de el hombre es el representante en la tierra y ahora en el cielo vamos a buscar, ¿cierto? Un representante, bueno ahí se pasó, pero entonces es Dios, entonces tenemos un representante en la tierra que es el hombre y un representante en los cielos que es Dios, ¿sí? Ahora aquí tenemos el mismo planeta Tierra y quiero decirles, el hombre por naturaleza es un hombre buscador, ¿sí? El hombre le gusta investigar, buscar, y hay algo que el hombre quiere siempre estar buscando, hay cosas específicas que el hombre busca, y vamos a ver una de las cosas que el hombre busca. Okay. El hombre busca algo que se llama paz, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, cuando miran en los tratados, en las diferentes noticias, ¿qué es lo que el hombre está buscando? Por ejemplo, la sociedad, los gobiernos, ¿qué está buscando? Paz, ¿cierto? La paz. Quieren buscar de alguna manera cómo lograr paz. El hombre en su deseo está buscando paz. ¿Y qué es esa paz? Por ejemplo, ahí vamos a ver unas palabras, ¿sí? Entonces, tranquilidad, descanso, libertad. El hombre quiere buscar dentro de la paz esto, tranquilidad, descanso y libertad. Vamos a seguir avanzando rápidamente. Entonces ahí vemos el hombre como representante del planeta Tierra busca paz. Busca paz. Tiene necesidades y busca paz. Pero quiero decirles algo, y quizás usted está buscando paz, quizás hoy llegaste pero tuviste un conflicto con tus padres, en tu casa, en el colegio, y quieres buscar paz, quieres buscar descanso, quieres buscar tranquilidad, pero lo que encuentras es conflicto. ¿Cómo así? El hombre está buscando paz, pero lo que normalmente pasa en este mundo es que la humanidad, el representante del planeta Tierra encuentra conflicto, encuentra guerra. ¿Qué es lo que vemos en las noticias? Que el hombre está buscando paz, que se quiere lograr paz, pero lo que vemos realmente son guerras. ¿Qué más encontramos? Muerte y dolor. Aún en nuestras propias familias, seres queridos heridos por conflictos dentro del hogar. Vemos conflictos con nuestra familia, conflictos en el vecindario, conflictos en la sociedad, guerras, miseria, dolor. ¿Cómo así? Si el hombre está buscando paz, ¿por qué encuentra conflicto? Hay una necesidad de paz, pero el hombre encuentra conflicto. Hay otra que se va a relacionar mucho en el tema del día de hoy. ¿Qué busca el hombre? Y cuando hablamos del hombre, estamos hablando de género, ¿cierto? Mujer, hombre y mujer. ¿Qué busca? Amor. El hombre, por naturaleza, busca ser amado. Busca ser atendido. Que de alguna manera lo admiren. Que lo vean, que diga, aquí estoy. El hombre busca amor. Busca que lo quieran. Y ahí vamos a ver un cuadro, una imagen, ¿cierto? El hombre está de naturaleza a buscar amor. Su necesidad también es de ser querido. Pero lo que encuentra es soledad. Se encuentra solo, internamente está solo, no hay quien lo escuche, no hay quien lo atienda. Y aunque pueda estar con muchos amigos, de pronto usted se puede relacionar como estos jóvenes. Estás con muchos jóvenes, están con muchos amigos, pero te encuentras solo. Puedes tener alrededor muchos y vas y haces, pero finalmente estás solo. Realmente no estás siendo amado. Realmente, aunque el hombre busca paz, encuentra conflicto, busca amor y encuentra soledad. Ahora, ustedes se harán la pregunta, si Dios es un Dios de paz y es un Dios de amor, ¿cierto? ¿Por qué entonces el hombre encuentra conflicto y soledad? ¿Por qué, si Dios es Dios de paz y es Dios de amor, entonces en mi vida encuentro conflicto con mi familia, conmigo mismo, con mis amigos, y soledad? ¿Por qué no me siento amado? ¿Por qué no hay algo que llena algo en mí? ¿Por qué? ¿Será que acaso Dios se olvidó de nosotros? ¿Esa será la respuesta? ¿Dios nos dio la espalda? ¿Se olvidó Dios de nosotros? ¿Saben? No es que Dios se haya olvidado de nosotros. Lo que pasa es que entre el hombre y Dios hay una barrera. Hay una barrera. Hay una barrera. Y para yo entender cuál es mi principal necesidad en el noviazgo, debo entender, querido joven y jovencita que nos está escuchando el día de hoy, que mientras yo tenga esta barrera, ¿sí?, voy a tener conflicto, voy a tener soledad, voy a tener problemas en el sentido de que no voy a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque hay que una barrera. Y ahí está el nombre de esa barrera. La palabra de Dios es muy clara. Y yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 10. Querido joven, para entender cuál es mi principal necesidad en el noviazgo, debo entender cuál es el problema que yo tengo. No estoy diciendo que es el problema que debes encontrar en la otra persona, no. Es el problema que yo tengo. ¿Sí? Manuel, ¿cierto? Usted se puede poner su nombre y hay un problema. Para encontrar cuál es esa principal necesidad, debo entender que tengo un problema. Un problema que me aleja de Dios. Romanos 3.10, alguien que lo pueda leer con voz fuerte, ¿qué dice? Romanos 3.10.
Amén, hermano. Como está escrito, no hay justo ni aún uno.
No hay justo ni aún uno, no hay justo ni aún uno. Ahora Romanos 3.23, alguien que también lo tenga y lo pueda leer.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Por cuanto todos, ¿qué?
Pecaron.
O sea que eso te incluye a ti y a mí. Todos pecaron, no hay justo ni aún uno. El pecado, dice ahí, seguía diciendo, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿cierto? Y habla de esa barrera que tenemos con Dios, separados de la gloria de Dios. Estamos alejados. El que cuando veamos esto es que hoy puedes venir o puedes estar yendo a la iglesia, pero no has entendido algo, querido joven y jovencita, que no vas a tener un noviazgo exitoso bajo los parámetros de Dios si no entiendes la principal necesidad de tu vida. Y para eso debes entender que tienes un problema que se llama el pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿El pecado es solamente matar? A ver, yo quiero que ustedes me compartan ejemplos de pecado. A ver, pueden levantar la mano. ¿Para usted qué es pecado? Vamos a ir por ahí, a ver, alguien que me diga, bueno, hermano, ¿qué es pecado? Bueno, el odio es pecado, listo.
La mentira,
muy bien. Ahora, más adelante, jóvenes que quieran compartir. ¿Solo el odio es la mentira? El adulterio. Bueno, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo, y el odio también es el adulterio, ¿cierto? El adulterio, podríamos decir que entonces es cuando en el matrimonio, ¿cierto? Podríamos verlo así, y así era como lo veían los fariseos. Entonces es cuando yo le soy infiel a mi esposa teniendo una relación íntima con otra mujer. Podríamos decir que eso es adulterio, pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo hablando del pecado, por ejemplo, del adulterio? ¿Alguien recuerda lo que el Señor Jesucristo habló acerca del adulterio? Llevándolo a un grado más específico y más profundo. ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿No hay un valiente o...? Sí, ¿qué recuerdas? Muy bien, el Señor Jesús dice, habéis oído antiguamente no adulterarás, pero yo os digo que cualquier hombre o mujer, podríamos ver el caso también de una mujer, que codicia, ¿cierto?, a una mujer en su corazón, ¿cierto?, ya ha adulterado. Hay una palabra en la Biblia que se llama lascivia, y hoy hay jóvenes plagados de lascivia. ¿Qué es lascivia? Bueno, acerquémoslo un poquito más. Pornografía, masturbación y otros. Entonces, cuando un esposo está con imágenes en su corazón y en su mente, ¿cierto? De por sí la palabra pornografía es porne, o sea, tiene que ver con porneia, que es fornicación gráfica. O sea, es una forma, una manifestación clara de adulterio en el corazón del esposo y del ser humano. Y eso es pecado. La Biblia lo declara. ¿Dónde dice eso? El Señor Jesús lo dijo. El Señor Jesús lo dijo. Y lo dijo en su palabra. Entonces, soy pecador. Ah, pero yo no tengo problema con eso. No, pero de pronto sí odias. No matas con un arma blanca, pero dice la Escritura que tus palabras son como golpes de espada. Ofendes. Y el Señor dijo que aún si le dijeras a tu hermano fatuo, estás expuesto al infierno de fuego. Oh, o sea que si ofendo y lo hago de una manera equivocada, entonces también es pecado. Sí, también es pecado. Quizás tú dices, yo no he robado, no soy ladrón, pero ¿qué tal en el trabajo has robado tiempo? ¿O has robado tiempo al Señor, a Dios, buscándole? ¿Sabes? Es pecado. Hay quienes no se quieren identificar, pero si usted quiere entender su principal necesidad en el noviazgo, y no solo en el noviazgo, en su vida, debe entender que tiene un problema, y es el pecado. ¿Y por qué es un problema? Porque me separa de quien me llena de paz y de amor. Él es un Dios de paz, lo dice la palabra. Y la Biblia también dice que Él es un Dios de amor, que Él puede derramar en tu corazón el amor. Por eso, parejas que no tienen a Dios como el centro de su hogar, fracasan. Fracasan. Josh McDowell, en uno de sus libros, Lo que es bueno y malo, dijo, reuniendo a parejas que habían tenido ya casadas, habiendo tenido problemas, él en un momento paró en el púlpito y dijo, esta conferencia debía haberla ustedes como pareja haberla recibido hace tiempo atrás. esa conferencia debió haber sido dada más bien a jóvenes que recién se quieren casar, dando a entender que hay situaciones que tienen que hablarse antes de tomar una decisión del noviazgo y del matrimonio. ¿Por qué es importante tener a Dios en primer lugar? ¿O por qué es importante estar en Dios? Porque Dios es el que me ayuda a tener, a suplir esa paz, ese amor. Y esa necesidad del ser humano es, la vamos a seguir viendo, ¿cierto? No se puede encontrar si hay esta barrera, pecado. Vamos a seguir ahora. Ahora, usted me dice, bueno, Manuel, ¿y yo cómo hago? Entiendo que soy pecador, ya comprendo, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, yo no soy justo, yo soy pecador, reconozco que he pecado, reconozco que he mentido, reconozco que he ofendido, ¿qué debo hacer? ¿Será que, y vamos a ver una primera palabra, será que a través de asistir a la iglesia, de pronto yendo a tal iglesia o a tal religión, entonces eso va a ser la escalera para llegar a Dios? No, le quiero decir que no. Usted puede estar en la iglesia católica, cristiana, las 5000 religiones o bueno, bastantes religiones que hay. Y sabe, le quiero decir algo, la religión, como ustedes se dan cuenta que esa es una flecha, hasta ahí llegó, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegó la flecha? Hasta la barrera. No puede pasar esa barrera. No puede pasar. Se puede ser muy religioso, se puede ir domingo a domingo a la iglesia, pero eso no es lo que le lleva a cruzar esa barrera. Ahora usted quizás dice, Manuel, bueno, no, la religión no, entiendo. Pero, vamos a ver otra palabra, pero entonces yo quiero ser un, voy a tratar de ser un buen hijo con mi mamá, le voy a ayudar a lavar los platos cuando la vea cansada, a mi papá le voy a ayudar a limpiar el carro, voy a ayudar a pasar a la anciana, el semáforo, voy a dar, tengo cierto dinero y lo voy a dar al de la esquina que tiene hambre, y voy a hacer miles de obras. ¿Qué pasa con las obras? ¿Hasta dónde llegaron? Hasta la barrera, que se llama pecado. La palabra de Dios dice en Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, no por obras, bueno, el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por las obras que yo haga las cuales voy a cruzar esta barrera. No son las obras que yo haga. Usted de pronto ha aprendido en el sistema tradicional, cual sea la religión o cultura, que el hombre logra o hace a través de sus obras el llegar a Dios. A veces creemos que Dios va a llegar allá y hay una balanza en el cielo y Dios va a pesar mis obras buenas y mis pecados. Y entonces según la balanza, ¿cierto? Si se inclina para lo bueno, usted dice, listo, entra al cielo. Pero no es así. Las obras que usted haga, querido joven, no pueden atravesar la barrera. Así que sigues en el mismo problema. Si tú creíste que asistiendo a la iglesia y haciendo buenas obras atraviesas la barrera, estás equivocado. Por eso tu noviazgo y tu matrimonio y todo lo que hagas no va a prosperar como Dios quiere. ¿Por qué? Porque no has atravesado la barrera y no estás en comunión, en relación con Dios, porque hay una barrera, pecado. Yo he escuchado jóvenes que van a la emisora y me dicen, ¿por qué yo me siento igual? ¿Por qué yo me siento vacío? ¿Por qué yo todavía sigo pecando? ¿Por qué yo sigo con cosas? Ahora, no quiero decir que no puedas haber, ya habiendo conocido a Dios, saber cosas, pero es esa persona que se da cuenta que nunca ha habido una relación con Dios, un cambio. ¿Por qué no ha habido un cambio? Porque cree que a través de religión o de obras puede llegar ante Dios. Vamos a seguir a la otra palabra, ya vamos a ir culminando a entender cuál es la principal necesidad. Mi pensar o mi filosofía. Ah, pero Manuel, disculpa, es que yo la verdad, comenzando, yo no creo que haya un Dios. Sí, Segundo, no creo que haya infierno y cielo y esas cosas, son fábulas, son creadas de las mentes más para las mentes más débiles, para que haya, ¿sabes? Está bien lo que tú creas, o está bien en el sentido de que si tú quieres pensar eso, piénsalo, pero eso no cambia mi estado de separación con Dios. O hay quienes dicen, no, Manuel, yo tengo otra forma de cómo llegar a Dios. La palabra está bien, pero yo veo otra manera de llegar a Dios. Hay solo una manera, y ya la vamos a ver, y ya vamos a ir concluyendo. Entonces encontramos que hay una barrera que se llama pecado. Ahora, les quiero decir que el pecado, sí, el pecado nos separa de Dios, no solamente en esta vida, sino eternamente. Vamos a ver ahora algo interesante. ¿Sí? Entonces vemos acá otra, vemos que entonces ni la religión, ni las obras, ni mi forma de pensar me van a acercar a Dios. Cuando Dios se dio cuenta que el hombre no puede llegar a Él a través de las cosas que intenta, entonces Dios hizo algo. Dios decidió venir al hombre. Cuando Dios se da cuenta que el hombre, la humanidad, en su conflicto, en su soledad, no puede llegar a Dios porque no puede, porque hay una barrera que se llama pecado, y ni por sus obras, ni por su religión, ni por sus formas, ni por su pensar va a poder llegar, entonces Dios decidió venir a este mundo. ¿Sí? Dios se encarnó, dice la palabra de Dios. Quiero decir, querido joven, que Dios tomó la decisión de venir en forma de hombre. Nació de una mujer, María. Él creció, Él hizo milagros, Él enseñó a millares de personas, o a miles de personas, pero su obra más importante, lo que hizo el que estoy hablando, con quien estoy hablando, Dios hecho carne, es Jesucristo, Jesucristo. Y Él vino a este mundo. Y Él vino precisamente para borrar, quitar esa barrera que se llamaba pecado. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a este mundo. La palabra de Dios dice que Él vino y murió. Él murió por ti y por mí. Pero no solo murió, resucitó al tercer día. La Biblia dice que Él derramó su sangre, preciosa sangre. ¿Saben? Jesucristo es el único que podía o puede llevarnos ante Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, a Dios, sino por mí, por Jesucristo. Había una barrera del pecado y Él en la muerte, en la cruz, ¿sabe qué? Borró esa lista de separación. ¿Cuál es mi principal necesidad entonces? Mi principal necesidad es buscar a Dios, pero no lo voy a poder hacer como leíamos el versículo en el Salmo 127, cuando dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No voy a poder encontrar a Dios si no es a través de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben, querido joven? No vas a poder tener un noviazgo conforme a la voluntad del Señor si no estás en Jesucristo. Si Jesús no es tu Señor. Esa es la principal necesidad. La principal necesidad, no solo de noviazgo, sino de toda relación en su humano, es estar en Jesucristo. Es entender que Él es el Cordero, que Él murió, que Él tomó mi lugar en la cruz. ¿Saben? Él me amó primero. Yo de pronto no tenía alguien que me ame, pero Él me amó. Él te ama a ti y Él me amó a mí. Él se entregó en mi lugar. No tendría por qué hacerlo. Él era justo por mí, justo para llevarme a Dios. ¿Saben? Él fue herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos curados. ¿Sabe, querido joven y jovencita? Si quieres tener un noviazgo exitoso, debes construir tu casa sobre la roca. ¿Saben quién es la roca? Jesucristo. Jesucristo. El sabio edifica su casa sobre la roca. Jesucristo. Jesucristo. Vamos ya terminamos aquí. Desde el momento que Cristo murió y resucitó, la humanidad se dividió en dos corazones. Vamos a ver el primer corazón. Este corazón dice, ¿sabe qué, Manuel? Yo la verdad no creo que sea un pecador. Yo la verdad, eso está muy bonito, usted habla muy bonito, me gusta, ya me estoy cantando esto, pero la verdad yo tengo mi religión, mi forma de pensar. Yo la verdad no creo que Cristo haya venido. Es más, no creo que Cristo haya, su muerte sea para mí. Yo no creo en Él. Hay un corazón que dice, yo no creo en Él. Yo decido no creer. Yo tengo mi forma de pensar. Yo tengo mi religión. Yo no creo en Dios. Yo no sé quién es Dios. Yo no... Hay otro corazón en cambio. Bueno, este corazón, según la palabra de Dios, dice que el que rehúsa creer, ese corazón que rehúsa creer en el Hijo de Dios, ¿cierto? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este corazón tiene un lugar ya, y puede ser que usted crea o no crea en ese lugar, pero lo hay, y ese corazón ya tiene su lugar, un lugar de condenación. Así que un día no olvide que le hablamos del infierno. Un día no se vaya a decir, no, es que Señor, yo no sabía que había infierno. Sí, Él te va a recordar y decir, ¿te acuerdas cuando Manuel el día 20 de abril te habló del infierno? Bueno, sabías del infierno, sabías, no tienes excusa, no tienes excusa. El infierno es un lugar que el Señor Jesús, para los que quieran leer la palabra de Dios, habló constantemente de Él. Hay quienes dicen, no, eso es una fábula. No. Yo he escuchado a personas que creen y dicen, yo creo en Jesús, pero no creo en el infierno. Eso está mal, porque Jesús habló del infierno. Entonces, si no crees en el infierno, es como decir que no crees en Jesús, porque Jesús habló de él. Hay otro corazón que dice, ¿sabe qué, Manuel? Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he mentido. Yo reconozco que estoy en las drogas, en la inmoralidad, en el sexo ilícito, en el robo, en la mentira, en el engaño, en la soberbia. Yo reconozco que soy pecador. Yo sé que soy ese pecador. Yo sé que hay una barrera que me separa de Dios. Y eso es lo que he estado buscando. O eso es lo que necesito. Yo reconozco que Cristo vino y murió por mí y resucitó al tercer día para darme vida. Yo sí quiero recibir, o quiero creer, confiar, depositar mi fe, mi confianza en el Señor Jesucristo. Yo sí quiero creer en Él. ¿Saben? La palabra de Dios dice que cuando yo creo en Él, tengo un lugar también reservado, y no va a ser infierno. Vamos a dar un clic. Habla la palabra de Dios, que el que cree en mí tiene vida eterna. Hay un lugar. Tú me dirás, bueno, ¿qué debo hacer en esta principal necesidad? Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 3.16 decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto?, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que cree no se pierda. O sea, el que cree no se pierda. Yo debo creer que Jesús es mi sustituto, que Él vino a morir, que es mi Salvador, que Él me puede librar del pecado y de la muerte. Finalizamos entonces, a ver si ahora sí la dio. Dos lugares, cielo, infierno. Pregunta, una pregunta importante. Vimos la principal necesidad es Jesucristo. Hay un problema que es el pecado, pero hay una provisión que es el Señor Jesús. Él es la misma provisión y Él es mi principal necesidad. La pregunta es, ¿dónde estarás tú? Si hoy te preguntara, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Qué me responderías? Si hoy murieres, ¿a dónde pasaría la eternidad? No, es que yo soy tan joven que no creo que vaya a morir ahora. ¿Tú qué sabes? Hay un regalo y es la salvación. La salvación es un regalo. Quería decirles, queridos jóvenes, que la principal necesidad para que usted tenga un noviazgo efectivo, conforme a la voluntad de Dios, es que estés en Jesucristo. Yo he escuchado a miles de personas que dicen, yo quiero conseguir a una mujer que ame al Señor. ¿Tú amas al Señor? Yo quiero conseguir una mujer que realmente busque, que tenga al Señor en su corazón. ¿Tienes tú al Señor Jesucristo en tu corazón? Eso es lo más importante. Piensa primero en qué lugar estás, para que entonces las demás cosas puedan marchar conforme a la voluntad de Dios. Si hoy quieres invitar al Señor a entrar en tu vida, yo les pido que todos se coloquen de pie y vamos a orar terminando este momento. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Vamos a decirle al Señor. Los que quieran orar y entregar en este momento su vida al Señor, porque quizás han estado mucho tiempo en la iglesia, quizás han estado en muchas otras partes, escuchando en otras iglesias, en otras religiones, pero hoy te das cuenta que necesitas entregar tu vida al Señor, que eso es lo que realmente el Señor te está colocando en tu corazón y estabas necesitando para tu vida. Yo te invito a que todos igual cerremos los ojos, pero en especial si tú quieres hacer esta oración para entregar. Esta oración es solamente una guía, es poderte guiar, pero lo más importante es lo que ya en tu corazón tienes, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia. Si en tu corazón realmente entiendes y crees y confías que Jesús es tu Salvador, dile así a Dios: Dios, reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que he mentido, he engañado, he tenido malos pensamientos. He sido inmoral, he sido ladrón. Te he ofendido, te he de alguna manera escupido con mi forma de vivir. Pero, y entiendo también, creo que no puedo por mis propios medios llegar ante ti. Entiendo que no puedo por mis obras o religiones o forma de pensar llegar ante ti. Por eso es mayor tu amor. Y ahora quiero aceptar el regalo de gracia, la gracia que es un regalo inmerecido. Quiero en este momento aceptar a Jesucristo como mi Salvador, creer en Él, confiar. Lo digo con mis labios, con mis palabras, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mentir, me arrepiento de robar y creo en Jesucristo que murió y resucitó para darme vida eterna. Hoy recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Si has hecho esta oración, es solo una guía, era una ayuda, pero lo importante es lo que late y está pasando en tu corazón ahora. Todos con los ojos cerrados, solamente me gustaría orar por aquellos jóvenes o personas que están en este momento en el auditorio, en la iglesia, en el local. Y quisiera, todos estén con los ojos cerrados, quisiera que si alguien hizo esta oración, solamente rápidamente, levante su mano y la baje, rápidamente. Amén, amén, amén. Alguien más le dijo al Señor, no quiero vivir más en mi vida de miseria, de suciedad, de mugre, quiero recibirte a ti como mi Salvador. ¿Alguien más lo ha hecho? Amén. ¿Alguien más tomó decisión por Cristo el día de hoy? Vamos a terminar orando. Señor y Padre, gracias.